Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 13 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo Cadena COPE con todos ustedes y con David Sánchez, Gonzalo Miró, Elías Israel, Ciro López, Dani Senabre y Luis García. Y está leyendo los mensajes Alberto Arauz. Y además está Isaac Fouto. Todos estos forman parte del partidazo. Tenemos una imagen curiosa que se ha producido hace unos minutos en la Casa Blanca. ¿Sabéis con quién ha estado Trump en la Casa Blanca?
Yo sí.
Con Leo Messi. Ah, sí. Y estaba David Alandete, nuestro corresponsal en Washington. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal estás? Ahí hemos estado con Leo Messi y Donald Trump.
Sí, estás ahora mismo esta conexión es en la sala de prensa de la Casa Blanca. Y han hablado los dos. ¿Cómo ha sido ese encuentro Trump-Leo Messi?
Messi no ha hablado, eso te puedo decir. Han entrado primero todos los jugadores del Inter, el preparador, el dueño del club, y ha sonado el Hail to the Chief, el himno que entra siempre que va a hacer acto de presencia Trump. Y con él ha entrado Messi, los dos juntos, y Messi se ha quedado a la derecha de Donald Trump todo el rato, y Juanma, ha sido algo totalmente surrealista.
¿Por qué?
Trump ha empezado anunciando la destrucción del arsenal militar y balístico iraní, que los ayatolás que quedan vivos le han pedido mediación, y ha dado un parte de guerra con Messi mirándole al lado. Estaba Trump hablando de la guerra de Irán y Messi mirándolo. Yo no sé cuánto inglés habla Messi. Me dicen aquí en la Casa Blanca que no mucho, pero algo debe haber entendido, ¿no? Después ha procedido, estaba Alexander Rodríguez, el famoso norteamericano que está afincado en Miami, un gran representante de la vida cultural y deportiva de Miami. Y a él se ha dirigido y con Messi al lado, Trump ha anunciado la inminente caída de la dictadura cubana. Y seguía, y ha empezado a hablar de geopolítica, de todo lo que de Venezuela, de Delfín Rodríguez, y Messi al lado.
La cara de Messi, luego, la cara de Messi mientras habla Trump es increíble, ¿eh? O sea, es para verla, ¿eh?
Yo, de nuevo, Juanma, no sé cuánto inglés habla Messi, ¿eh? Sí. Que aquí me dicen los compañeros que vienen de Miami que no es
un idioma que se le dé muy bien, pero
que debería entender que se hablaba de Irán y de Cuba y de la final de Cuba y terminándole ahí, ¿no? Luego Trump se ha puesto a contar un poco la razón de la visita, que era homenajear al Inter de Miami, un equipo muy exitoso, un equipo que ha tenido pues temporadas muy exitosas. Y además te puedo decir aquí que el interés por el Inter de Miami es muy alto. Aquí sabes que el soccer, como le llaman, está ganando cada vez más adeptos, y el Inter de Miami, cada vez que viene aquí a jugar contra el DC United, las entradas son como $500, o sea que la gente le sigue mucho, Messi es una estrella. Y ahí han empezado a hablar, se ha girado en un momento, ha preguntado a los que estaban en la sala que quién es el mejor jugador, Messi o Pelé. ¿Qué crees que ha dicho la sala, Juanma?
Messi,
ha dicho la sala, Messi. Los brasileños que estaban junto a mí se han enfadado mucho, había una compañera brasileña que estaba muy molesta. Y después ha saludado a Luis Suárez. Ha dicho que Luis Suárez le parece muy atractivo, pero que a él no le gustan los hombres. Y que además los hombres atractivos no le gustan porque le hacen sentirse feo y gordo. Eso ha dicho Trump. Después, tremendo, ¿eh? Y después Messi le ha hecho entrega a Trump de un regalo. Una camiseta, la famosa camiseta roja, que es tan exitosa, que está siempre agotada aquí, pero que ponía Trump y el número 47, que es su número de presidente. Le ha regalado un balón rosa, firmado por Messi, y le ha regalado un Rolex de color rosa, que es el color del Inter de Miami. Y luego se han ido al despacho oval. Otro momento interesante, Juanma, Trump le ha dicho al principio, bueno, aquí estaba Ronaldo, que mi hijo es fan de los dos. Y claro, Cristiano, gran persona, gran jugador, y además hay una foto de él. Y para ir al despacho oval han pasado por delante aquí, en la Casa Blanca, hay una foto de Cristiano colgada. Sí, hay una foto de Cristiano con Trump.
Sí,
y ha pasado por delante. Y se ha llevado a Messi y ahora están en el despacho oval ahora mismo. Está reunido allí Luis Suárez, Messi y otros jugadores.
Es increíble. Trump tiene tiempo para todo. O sea, ahora mismo, con todo lo que está, con la situación que tenemos en Oriente Próximo, anuncia lo de Cuba y mientras tanto está reunido con Messi y con Luis Suárez en el despacho Oval. O sea, es increíble.
Pero es que, Juanma, el titular es Trump anuncia el final del arsenal nuclear, del arsenal balístico iraní ante Messi.
Sí.
Es una cosa tremendo, ¿no? Estamos en guerra.
Y el final de la dictadura Messi, comunista en Cuba. Tremendo, tremendo. Muy bien, David, pues te dejo ahí en la Casa Blanca a ver si hay algo cuando salgan del despacho Oval. Un abrazo y muchas gracias por contarnos.
Sí, os aviso.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Compiten hasta en eso, ¿eh? Messi y Cristiano, ¿eh?
Sí, tío. Sí.
También han hecho un uno contra uno en esto.
Sí.
Sin visitar a Trump.
Y Jorge Mas estaba también ahí.
Lo que pasa es que
el dueño del Zaragoza.
Messi fue con el equipo y Cristiano yo creo que fue eso. Con Georgina y...
Sí, recordar, además solo.
Y que fue muy recibido y como si fuese un jefe de Estado.
Sí. Ah, le dais la victoria a Cristiano.
No, no le damos la Cristiano, se la habrá dado a la Casa Blanca.
La Casa Blanca, bueno, vosotros. Bueno, es lo mismo.
Efectivamente.
Palomitas.
La caverna. La caverna de Washington. La caverna de Washington. Aquello sí que es caverna, ¿eh? Caverna de Washington.
La central lechera.
La central lechera, efectivamente. Hombre, Melchor Ruiz, Melchor, muy buenas.
Hablando de Casa Blanca.
Hablando de Casa Blanca. ¿Cómo estás, Melchor?
Yo muy bien.
Una comparación.
Mejor que el Real Madrid.
No es difícil. No es difícil.
¿Y estás bien o no, entonces?
Pues escucha, no quiere decir mucho tampoco,
¿no?
¿Eh?
No.
Porque
no.
Estás bien. El Real Madrid está francamente tocado, ¿eh?
Bueno, pues la verdad, vamos a ver qué pasa mañana en Vigo.
¿Cuántas bajas hay para mañana en Vigo?
A estas horas, porque mañana es la lista de convocados y hay algunas dudas, a estas horas son 9 las bajas. 6 por lesión, pero fíjate que 6. Rodrigo, Mbappé, Bellingham, Militao, Álava y Ceballos. Esto es por lesión. Sí. 3 por sanción. Hausen, Carreras y Mastantuono. Con estos 9 solo, te harías un equipo bastante, sí, bastante bueno para competir en la Liga. Y luego hay dos dudas, que son la de Asensio y la de...
Camavinga,
que los dos han empezado a trabajar hoy con el grupo, han hecho una parte con ellos. Me dicen que los dos quieren estar... Yo creo que van a entrar en la lista de convocados,
pero que no van a ser titulares.
Ninguno de los dos van a estar al 100%.
Entonces, ¿de central quién juega en el Madrid?
Pues el único sano es Rüdiger. Bueno, lo de sano hay que dejarlo entre comillas porque solo ha hecho un entrenamiento esta semana, viene arrastrando molestias también, pero ese está seguro y va a ser el titular en la zaga. Veremos con quién. Si tuviese que apostar sería por Asensio, pero se lleva a dos chicos del Castilla. A Diego Aguado, que ya ha jugado 11 partidos o ha estado en 11 convocatorias con el primer equipo, que es un habitual en los entrenamientos. Y Lamine Fati, que llegó
Lamine
la pasada temporada.
Lamine Fati es uno, ¿eh?
Es uno, no dos.
Sí, sí. Lamine Fati.
Lamine Fati. Es un central, zurdito, 1,84. Llegó la pasada temporada de Leganés. Estuvo en el C, luego al Castilla. Bueno, es un chico interesante, zurdo, como te digo, potente, que saca bien el balón. Y vamos a ver, serían... Los dos alguna opción si finalmente no es Asensio el que acompaña a Rüdiger en ese centro de la zona.
De los presentes, ¿qué os parece la rueda de prensa de Arbeloa? ¿Os gusta Arbeloa? ¿No os gusta? Siro, te pregunto a ti.
Académica.
Académica. ¿No?
¿Qué va a decir?
A mí me parece tópica.
A mí
me parece tópica y me parece un poco como facilona. O sea, como frases...
¿Qué
frases
va a decir?
Claro. Bueno, pues oye...
No,
pues,
pero es que te digo, cuando... Le preguntan, bueno, se ha perdido ya cualquier posibilidad de luchar por la Liga y tal, y por la Champions, no sé qué. Pues contesta lo que marca un poco el guión, ¿no?
O mira, sea, tampoco... vamos a escuchar un extracto para fijarnos en la cantidad de frases hechas que hay. O sea, frases que digamos, que van predestinadas a ser soltadas en la rueda de prensa.
Dos derrotas seguidas en Liga. Claro que en un equipo como el Real Madrid... La derrota siempre es difícil de gestionar por las expectativas, por la exigencia, pero ahora mismo lo único que pensamos es en el partido de mañana y que es lo único que nos preocupa y que para nosotros el pasado no existe y solo pensamos en balaídos.
La sensación que hay es que si mañana no se gana en Vigo y no se gana ante el Celtic en el Bernabéu, habría muy pocas posibilidades de luchar por Liga y Champions, ¿eh?
Mañana jugamos, ¿no? Pues déjanos ir a un partido muy complicado como es el de mañana y déjanos tener la ilusión de pensar que vamos a sacar esos 3 puntos. Son 36 los que nos quedan por jugar, que estamos a 4 puntos, no a 18. Y eso es lo único que tenemos que pensar. No nos queremos poner
en situaciones que todavía no se han dado y se den como se den, esto es el Real Madrid. Mientras matemáticamente podamos luchar, lo haremos. Y si alguna vez llega un momento en el que matemáticamente no podemos luchar, también seguiremos luchando.
¿Para ti terminar la temporada sin títulos sería un fracaso?
¿Otra vez? También. Estamos hoy en modo optimista, habéis venido todos. No, es que no. Te digo la verdad, solo pienso en el partido del Celta de Vigo y no pienso en absolutamente nada más.
¿Qué decías?
No lo he visto tan plano.
No, hablo de plano.
Ni de tópicos, ha estado respondón, ha estado defendiendo lo suyo y no me parece que haya tirado tanto de tópico. Cuando ha apuntado a Melchor, pues no le ha gustado la pregunta y lo ha demostrado. Cuando le han preguntado en tono pesimista, no le ha gustado y lo ha demostrado. Y luego, lógicamente, la situación del Madrid es la que es. Tampoco puede estar tirando cohetes ni...
No.
Sí, pero el discurso está un poco vacío, Elías. Yo bueno, lo que veo es que...
Para mí repite demasiadas cosas eso de esto es el Real Madrid. Sí. Y a mí me dan ganas de decirle, precisamente esto no es el Real Madrid. Esto que estamos viendo no es el Real Madrid.
Pero esto no es desde hoy. Desde que arranca Arbeloa, él está como repitiendo continuamente que él ya sabe lo que es el Madrid, que nadie le tiene que explicar lo que es el Real Madrid... Pero la gente que es del Real Madrid ya sabe lo que es el Real Madrid. No hace falta que Arbeloa les esté repitiendo todo el rato que él ya sabe lo que es el Real Madrid.
Gente como tú no sabe lo que es el Madrid.
Precisamente como antimadridista sé perfectamente lo que es el Real Madrid y por eso soy antimadridista. No, pero lo que yo digo es que yo creo que Arbeloa se vació y empezó muy fuerte en sus ruedas de prensa. Bueno, o sea, gastó muchos cartuchos. Pero... O sea, aquello de... Todo a Vinicius, los cracks no los voy a quitar nunca. Yo, Dios, muchísimos titulares. Yo creo que ahora ya no le queda tanto.
Bueno, pero es que pero justos, la situación es la que es.
Para ser justos, no voy a ser yo el que defienda a Arbeloa, pero para ser justos, las ruedas de prensa de Xavi Alonso tampoco eran la alegría de la huerta.
No.
Yo creo que el problema no lo tiene ninguno de los dos, lo tiene en rueda de prensa.
Arbeloa es más directo.
Lo tiene al campo.
No, pero sí da la sensación, Dani, de que ha perdido fuerza, ¿no?
Probablemente tenga razón
Elías, que tiene que ver con la tónica general futbolística del equipo, o sea, que eso no ayuda... Pero sí es verdad que probablemente sea humano y sea comprensible. Él llega con un ánimo, con un talante y con una ilusión, pero yo creo que lo que ha ido viendo realmente le nota, que se palpa en rueda de prensa que el torneo.
Pero fíjate que motivado por las lesiones y todo esto, lo que sí es verdad es que por fin parece que está cambiando un poco el chip y sí que le está dando oportunidades a gente de la cantera. Es decir, a Pitare, que el otro día ya fue incluso titular. Es decir, que obligado, pero yo creo que empieza a lo que se le pedía un poco, ¿no? Que en caso de necesidad, cosa que, por ejemplo, Xavi Alonso no hizo, pues que echara mano de los chavales, bueno, eso sí que lo está intentando hacer.
Hoy fijaros que en el entrenamiento ha habido 8 chicos canteranos. Yo creo que 6-7 van a estar casi con toda seguridad mañana en la lista de convocados. Digamos, la novedad sería la de Lamine que os he contado, pero luego los Cestero, Manuel Ángel, Thiago y Palacios, yo creo que van a ir sí o sí. Y luego respecto a la rueda de prensa, yo creo que se agarra a los números, ¿no? Que es a lo único que puede agarrarse ya, porque el fútbol está muy lejos de lo que esperan todos los aficionados. Los resultados, los dos últimos han sido 2 derrotas y se agarra a esos números, a esas matemáticas que todavía mantienen.
Ha estado Helguera en el podcast de Casillas, que tiene un podcast que se llama Bajo los Palos, y ha hablado sobre Arbeloa en estos términos.
Raúl estuvo en el filial muchos años, nunca se le subió. De buenas a primeras se sube a un chico que nunca ha entrenado en primera división, que es Arbeloa. Y ese mismo día Arbeloa pierde 4-1, no sé dónde, en segunda Castilla. B, con el Castilla. O sea, es que todo es un cúmulo de despropósitos también. No tenía nada de sentido. Bajo mi punto de vista, no tenía sentido echar a Xavi Alonso. No ha cambiado prácticamente nada. De hecho, hemos ido a peor. No tenía sentido echar a Xavi bajo mi punto. Y si le echas, tienes que tener en la recámara un entrenador que sepa lidiar con todo esto. Uh-huh. No un chico que viene del filial o viene del juvenil y no ha entrenado, ni sabe cómo lidiar con todo esto. No es que sea Arbeloa, cualquier otro chico. Yo creo que Raúl hubiese lidiado, por ejemplo, bastante mejor con todo esto. ¿Por qué? Porque ha vivido estos momentos como jugador. Porque era un capitán. Porque tenía una personalidad que sabía lo que quizá puede hacer en estos momentos. No creo que Arbeloa sea el adecuado.
Bueno, yo creo que a Raúl tampoco han entrenado en primera división.
Sí, pero dice que era capitán y que era como más líder en el vestuario.
Sí, bueno, sí, pero habla también del historial, que ha vivido partidos como esto. Hombre, será, evidentemente Raúl ha sido más jugador que Raúl, pero vamos a ver, Arbeloa ha estado en un vestuario que ha sido campeón del mundo, y él ha sido campeón del mundo,
que sí.
Ha sido campeón de Europa con el Liverpool, aunque llegó y prácticamente no jugó porque no estaba inscrito en Europa, pero formaba parte de ese vestuario del Liverpool, ha sido campeón de la Eurocopa con la selección, ha sido campeón de la Champions con el Madrid, es decir, que evidentemente vivencias dentro del vestuario ha tenido.
Pero tiene más trayectoria Raúl, que ha estado muchos años.
Bueno, sí, hombre, ha estado 5 temporadas en el Castilla, o 4 temporadas en el Castilla, sí.
Elguera y Arbeloa no fueron compañeros, ¿no? ¿O sí?
Yo creo que no.
No fueron.
Pero el problema del Madrid, de todas maneras, al margen del entrenador, está también en los futbolistas, en la confección de la plantilla, y luego habláis de un problema de resultados. Yo no creo que Real Madrid tenga un problema de resultados. El problema de Real Madrid es de fútbol. Los resultados son una consecuencia de su fútbol, porque, por ejemplo, el Barça tuvo un problema de resultado contra el Atlético de Madrid cuando pierde 4-0, pero después de ese partido se habla de una posible remontada, se habla de... En el Barça no supone un problema un 4-0, y en el Real Madrid... Dime.
No, perdona, que comparas dos escenarios muy diferentes, porque en Madrid nunca se han preocupado mucho por el juego, por el fútbol. O sea, en Madrid es ganar, y por eso yo entiendo lo que dices, y tienes toda la razón, pero no creo que en Madrid nadie le eche en cara a un entrenador que juegue bien o juegue mal. Lo que le echan en cara es que no gana.
No, pero el problema es que cuando no ganas y juegas mal...
No te queda nada.
Exactamente, no te queda nada, que es lo que le está pasando al Real Madrid. Y para solucionar esto, desde luego, no parece Arbeloa la persona indicada, ni parece el mes de marzo el mes indicado. Esto hay que hacer una, yo creo, reforma profunda en verano de la plantilla.
En otro podcast ha hablado Gareth Bale. Hacía tiempo que no le escuchábamos a Gareth Bale. Ha estado intenso, ¿eh?
¿En castellano?
No. Es en inglés.
Eso sí sería la
Está hablando ahora Juan Mamá, que cuando estuvo aquí los años.
Hombre,
claro, está más a gusto.
Ya está extraño, en castellano, tiene como más que tiempo. Hansi Flick, que lleva 2 años.
¿El qué?
Y este le ha dado Zidane.
Que cuando habla que sería extraño que hablara en castellano Gareth Bale, digo que tan extraño como está siendo que Hansi Flick hable en castellano.
Que hay que darle un palo al Barça, ¿eh? Cada
No.
Hay que hablar del Barça, que no puede ser que hablemos
no,
del Madrid.
Es que Gareth Bale, uno de los jugadores que más críticas ha recibido, era precisamente porque no hablaba castellano, bueno, porque no hablaba golf con los medios de comunicación.
Y porque se iba en el minuto 80.
Lo mismo aplico al señor Hansi Flick. Creo que por respeto...
Alemania,
por respeto,
tenis,
tendría que
Barça,
hablar en castellano.
Alemania,
en castellano,
tenis.
En catalán.
Alemania, tenis.
Creo que por respeto,
vale,
que por respeto
principalmente Siro, a Flick aún le quedan como... A lo mejor seis o siete años de margen para llegar a los estudios.
Sí, te voy a decir una cosa. Está la gente muy preocupada con que Flick no hable castellano.
Que ha salido la conversación.
Pero te lo digo porque a ver si te crees tú que a la gente le importa que Flick hable castellano.
Ya lo sé. Pero es que seguramente a la gente tampoco le importaba que Gareth Bale hablara en castellano o no. Y se le daban palos cada día. Cada día, desde los medios de comunicación. Nada más.
No me volváis loco. A ver, dejadme. Bale, sobre Xavi Alonso, atención.
Cuando echaron a Xavi Alonso no me sorprendió. Si te excedes, los jugadores no quieren. Ellos no quieren bajar a defender. Ellos quieren jugar y ganar el partido, no defender y ganar para ti. Así que solo tienes que ser un buen gestor. No tienes que ser el entrenador más brillante tácticamente. Esto es simple, tener al mayor número de jugadores contentos.
Keep as many players you can happy.
Es increíble lo jeta que es ese tío, ¿eh? Acaba de describir el entrenador que él quiere para él.
Es decir,
a mí no me des la paliza, no vengas aquí a brillar tú, a querer ser un entrenador brillante.
No estoy de acuerdo.
¿Hoy no estás de acuerdo con nada? Bajar a defender.
Perdona, él está definiendo al entrenador que ha funcionado en el Real Madrid y con los que han ganado títulos. Así ha sido Del Bosque, así ha sido Zidane y así ha sido Ancelotti. O sea, es un perfil de entrenador, que no es que técnicamente no valgan, pero que priorizan el que haya muchos jugadores contentos y que esos jugadores tengan una manera... Que luego te gusta más o menos cómo juegan o no, pero que los resultados son indiscutibles. O sea, le estás definiendo un perfil de entrenador.
Sí, yo he escuchado la entrevista entera, Juanma, y Ancelotti lo ha puesto por las nubes. Ha dicho que es el mejor gestor que hay, que conocía a los jugadores como nadie, que te hacía sentir importante aunque no jugaras. Y es sí, verdad. Pero,
lo que quiere decir es que él no quiere un Arteta.
No,
claro.
Él no quiere un Arteta.
Él no quiere un Arteta,
no quiere un Guardiola, no quiere un Xabi Alonso, no quiere un Flick.
Claro, no quiere ese perfil de entrenador.
Vale.
Intervencionista.
Zidane ha dicho que, un Simeone. Que no es que fuese un gran entrenador en ese aspecto táctico.
Que no entrenaban nada de táctica.
De hecho, decía que trabajaba muy poco la táctica, salvo algunos partidos así importantes y algunos detallitos, pero que lo importante era, con tanta estrella que había y con el egoísmo que hay en los jugadores, pues tenerlos a todos lo más contento posible.
De todas formas, una puntualización para que funcione un equipo como el que está presumiendo Gareth Bale de haber formado parte, tiene que ser una plantilla tremendamente compensada, ¿eh? O sea, no vale con que tú tengas gente muy buena arriba.
Claro, pero, o sea, algo defienden.
Claro, por eso. Porque tienes que tener defensas muy buenos, gente en el centro. Bueno, pero es que a lo mejor el Madrid no tiene esa plantilla tan compensada ahora mismo.
Efectivamente, con el discurso de Gareth Bale necesitas una plantilla compensada y un milagro. Exacto. Las dos cosas.
A ver, sobre la importancia de la Champions en el Real Madrid, esto dice Bale.
Just by going there,
solo con llegar allí me di cuenta de que priorizan la Champions League.
Again, it's
en Liga es difícil
Spain,
estar en España porque solo la pueden ganar dos equipos, quizás el Atlético.
So league, than,
sabes que vas a ganar más de la mitad de los partidos y lo que te planteas es por cuántos goles. No es que te lo tomes con calma, pero no es la Premier League. Incluso el ambiente del estadio es aún mayor para los fans, para el presidente que va al hotel o al vestuario, se pone más énfasis en Champions.
No palito a la Liga, ¿eh?
Sí. ¿Algo que decir, Fouto?
No, es que a mí Bale no me interesa nada.
No te interesa, perdón. No, hombre, no te queríamos molestar.
Disculpa, ese es
no me
a lo
interesa
tuyo,
absolutamente
no te
nada.
Porque
no me interesa
diciendo
nada, Elías.
O sea, que te diga que el presidente del Real Madrid que prioriza la Champions, que se nota cómo hablan en el hotel,
a mí
cómo
no me interesa
tal,
nada, ¿sabes por qué?
Es mucho mejor la Premier, ha dicho.
¿Sabes por qué? Porque no está para dar muchas lecciones, ¿eh?
¿Por qué? ¿Por qué no?
Pero que da, pero no da lecciones. Pregunta que da su opinión sobre la Premier.
Claro, no le fue mal Fouto, ¿eh?
Y metió golazos.
Cuatro Champions. Pero no era un buen ejemplo,
con goles en la final.
No era un buen ejemplo, Luis. Sí. Lo ha dicho antes.
Pero, para ejemplo, para los niños.
Partido, tal, no era buen ejemplo.
No era buen ejemplo.
No era buen ejemplo.
Bueno, tampoco estamos ante un. No sé.
Tampoco él quería ser ejemplo.
Pues le metéis unos palos.
No, pero hombre.
¿Pongo los audios?
Él lo ha dicho.
Pongo los palos, venga.
Él ha dicho que la prensa le daba unos palos tremendos y que a él le daba exactamente igual.
Vamos.
Que decían que jugaba mucho al golf y él decía que jugaba al golf una vez cada cuatro semanas y que nunca jugaba 40 horas antes de los partidos, que era bastante más respetuoso de lo que decía la prensa, pero que le daba igual y que si contestaba la prensa, que se iba a montar un mundo de todo lo que dijera y que por lo tanto le daba igual.
Nunca apareció demasiado preocupado.
La verdad es que no le vi nunca que necesitara ayuda de un coach para sobrellevar lo que decía Lama en los partidos o lo que decíamos en los tertuliones y tal.
Era un verso absolutamente libre. ¿Eh?
Sí. Como tú, Melchor.
Como tú, Melchor. Sí.
Como tú, Melchor.
Tú eres verdad que eres
el Bale de la radio.
Eres
yo trato de adaptarme al grupo, aunque a veces es difícil.
Es difícil, pues, es difícil.
Juega al golf una vez cada cuatro semanas.
Santi Peón, Vigo. Hola, Santi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos, Juanma.
¿Está lloviendo por allí?
Pues a ratitos sí. Lleva todo el día. No es que haya caído grandes chaparrones, pero a ratitos vuelve a llover. Sí.
Esa respuesta vale para cualquier día en Vigo,
sí.
¿Eh? A ratitos
sí. A ratitos sí. ¿Se llena mañana, Balaídos?
Te digo esto de a ratitos, Juanma, porque es que como ha llovido 55 días seguidos,
ya,
pues claro.
Ya
lo
te
de,
escuché
lo
el otro
ahora,
día con Perito.
Claro, esto es un oasis. Se llena mañana Balaídos. Es verdad que queda un puñadito de entradas a la venta, un número, nada, muy cortito de entradas a la venta, pero bueno, teniendo en cuenta los precios que ha estipulado el Celta, intentando favorecer a todos aquellos que son socios durante toda la temporada, ha sido, digamos, una forma de castigar a aquellos que solo quieren venir a Balaídos a ver los grandes partidos contra el Barça o, como es el caso de mañana, frente al Real Madrid. Va a haber un gran ambiente y sobre todo teniendo en cuenta cómo está en este momento de la temporada de volcada la afición del Celta, a las puertas de otro momento histórico en Europa, recibiendo el próximo jueves al Olympique de Lyon, con otro gran ambiente también en Europa, con toda la ilusión volcada en el equipo. Y te cuento a nivel deportivo que el único futbolista que se va a perder, de los que suele ser habitual en el equipo de Claudio Giraldez, es Pablo Durán, que está aprovechando ya estos últimos días para acabar de recuperarse de esos problemas que le han mantenido alejado de los terrenos de juego en estas últimas jornadas, y va a recuperar a tres futbolistas del tirón que además me temo que van a ir directamente de la grada al once. Uno va a ser el Panda, Borja Iglesias, que no estuvo en la victoria de Montilivi el pasado domingo porque estaba sancionado, y dos futbolistas del centro de la zaga que tuvieron descanso, que son Starfelt y Marcos Alonso. Insisto, los tres mencionados, creo, y además me da la sensación de que no me voy a equivocar demasiado, de que los tres directamente al once de mañana frente al Real Madrid.
¿Jutglà juega o no? Con el golazo que metió el otro
día. Puede ser, lo que pasa es que está Williot, que viene de meter dos en el Bernabéu. Yo creo que va a jugar seguro Borja, creo que arriba, que me corrija Santi, si no, creo que Fer López también seguramente sea titular. Y la duda es en la izquierda, que podría ser Jutglà, pero yo creo que va a jugar Williot.
Vale.
Santi, ¿tú no? Oye,
le he dado muchas vueltas esta tarde, Luis, y yo no descarto a Yago mañana. Yo creo que Aspas...
¿En serio?
Aspas...
He estado hoy con su hermano.
¿Y con Jonah?
Con el hermano de Yago.
Buen tipo.
En el aniversario de Discar Lux, con José Portas, que es un crack.
Una carne, sí,
una carne espectacular.
Yo te diré de todas maneras que llevo toda la temporada intentando acertar el 11 de Claudio. O sea, es algo que hago,
sí,
¿no?
Sí,
que lo apunto
y no hay manera.
He llegado a 10 aciertos. Es imposible conseguirlo.
Muy bien. Gracias, Santi. Mañana lo escuchamos. Un abrazo.
Hasta vosotros.
Hasta vosotros un abrazo mañana.
Incluso hasta vosotros nos rebajamos.
Tenía que liarla al final. Vaya por Dios.
Adiós. Está en el New York Times, con lo de Madonna.
Y el equipo. Y el equipo, sí, sí. Ha salido el New York Times sin el equipo.
Para que lo vea ella. Hombre, porque así ella estará buscando ahora en casa.
No, la tiene colgada, hombre.
Seguramente.
La camiseta del Celta la tiene, en la habitación.
Es que no la querrá dar porque...
Hombre, yo no la daría.
Hombre, claro. No daría. Gracias, Melchor. Un abrazo.
Déjame decirte dos cositas. Bellingham y Kylian Mbappé, que siguen en París y Londres. Se espera que lleguen ya mañana a la capital de España a continuar con el trabajo. Por cierto, recordarás que en el comunicado del Real Madrid se decía que la consulta que se había hecho con el médico francés coincidía exactamente en el mismo tratamiento que iban a hacer, y hoy el doctor Llopis en RMC, en Francia, el doctor Ripoll, perdón, ha dicho exactamente lo mismo, que conforme está actuando el Real Madrid con ese tratamiento es absolutamente correcto, porque la lesión no era grave, no tenía riesgos significativos, y que es más habitual de lo que nos pensamos el que un jugador tenga que parar, jugar con ese tipo de problema, y que evidentemente está convencido que fortaleciendo esa zona muscular no va a tener ningún problema, va a volver pronto a jugar al fútbol.
Gracias, Melchor, hasta luego.
Hasta luego.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arau?
Lo que es una vergüenza es que Rüdiger pueda jugar mañana después de lo que le hizo a Diego Rico.
Es cierto.
Arbeloa no dice más que frases vacías, punto. Esto es fútbol, pero mañana tiene una pinta tremenda de que el Celta vacuna al Real Madrid. Otro decía que Mbappé y Bellingham son los Tom Ford y Smith del Real Madrid. No existen. Tal vez Messi ha ido a la Casa Blanca a negociar un penaltito por partido para el siguiente Mundial, tal y como hizo con los catarís en el Paris Saint-Germain. Espero que los médicos no estén operando mientras escuchan a Angelito García cantando un Eagle de Sergio García o un touchdown de Patrick Mahomes. Y mira, se ha enfadado un colectivo, un gremio. Juanma dice: Juanma, de los camioneros no te acuerdas jamás. Y somos los que más
les tengo una manía a los camioneros. Les tengo una manía que es que no puedo ver a los camioneros, hombre.
Tienes cruzados.
Hombre, por favor. Que sí, hombre, camioneros. ¿Cómo me voy a olvidar de los camioneros? Pero es que ahora pueden escribir muchas profesiones que trabajan por la noche. Que hay mucha gente que trabaja por la noche. Muchísima gente.
Y nos acordamos de todos ellos.
Sí.
Sí, sí.
Pues, a ver, profesiones que trabajan por la noche.
Policías.
Bomberos.
Vale.
Basureros.
Camioneros.
¡Tasistas!
No, a ver. Ciro.
Enfermeros.
Porteros de discoteca.
Efectivamente.
Camareros.
Médicos.
Gonzalo Miró.
Periodistas.
Bueno, esos no trabajan.
Gasolineros.
Macarras también.
Vigilantes de seguridad.
Efectivamente.
Estamos todos.
Serenos.
Los serenos.
Ya no existen.
Que no existen. Vete a Gijón a ver si existen los serenos.
¿Hay,
o no?
Hay claro, todavía serenos.
En Gijón hay serenos.
Quedan pocos serenos.
No. En Gijón hay un sereno. Por la noche.
Policía.
No es broma.
Una persona serena, ¿no?
Policías también por la noche, ¿no?
Ya hemos dicho policías.
Camareros.
Tony Freisas.
Taxistas.
Sí, trabajan por la noche en el partido. Ya está Freisa conectado. Freisa.
Casualidad, ¿eh? Joder, que me has asustado.
Sí. ¿Qué tal estás, hombre?
No sabía yo que esto que hago aquí es trabajar, pero bueno.
Sí. Hoy sí, porque hoy vamos a apretarte, ¿eh?
Sí, pues,
¿ah, sí?
Sí.
Vale. Aquí estoy.
Es mentira.
Aquí estoy, en guardia.
¿Estás en guardia?
Sí, sí.
Vale, pues ahora ¿Tú habías firmado? No te pregunto para quién, pero ¿tú habías firmado? ¿Habías dado
no,
la firma?
No, he dado la firma, ¿no?
No has dado la firma. ¿Votar? ¿Vas a votar?
Sí, voy a votar.
¿Vas a votar? ¿Tienes decidido el voto o te lo vas a pensar en estas dos semanas?
Tengo dudas entre dos opciones.
¿Solo hay dos?
No, voto
no,
en
hay
blanco
cinco.
O votar
hay
a cinco.
Alguien.
¿Cómo que hay cinco?
Sí, hay cinco opciones.
Yo te digo las cinco,
¿eh?
Dime
las opciones.
Venga,
voto en blanco.
Dilas, David.
Voto en blanco. Meter,
no ir a votar.
Voto nulo.
Se ha dicho que va a votar.
No, no, o votar a un candidato o al otro, 5.
Correcto, muy bien, David.
Gracias.
¿Cómo se nota?
He visto tu post de Instagram, ¿eh? Sí.
Ah, vale, vale. Es que he querido hacer un post un poco didáctico porque sí. Hay 5 opciones. Yo de esas 5 opciones tengo descartadas 3.
Bueno, a ver, me estás liando. O sea, vas a ir a votar. Tienes de pensado no. Si vas a votar a la puerta.
No, ha dicho que 3, ¿eh?
Claro, no, bueno, pero, tú, pero es que tú vas muy rápido, Juanma. Vale. Tú vas muy rápido.
Eso me pasa.
Las cosas tienen su proceso.
Es verdad.
Aparte de que ahora viene una campaña, entonces no puedo tener decidido 100% todo.
Justo eso era lo que te preguntaba. Claro. Si lo tienes decidido o tú eres de los que escucha durante la campaña, analiza, dice... Ah, pues
no, tengo decidido que voy a ir a votar, que no voy a hacer un voto nulo y que hay uno de los dos candidatos al que no voy a votar seguro.
Pero entonces lo tienes decidido ya.
No,
o blanco claro, otro candidato.
Si claro. Vota en blanco sería noticia, ¿eh?
Vale.
Esa pues, vota en blanco, sería un titular bueno.
Es verdad, votar en blanco va contra la natura. Sí, tendrías que pintar la papeleta azulgrana.
Es un buen titular para vosotros, sí, pero. No, porque os habéis creído que tenéis el patrimonio del blanco, pero es que el blanco es un color universal.
Y muy bonito.
Sí, muy puro.
¿Te gusta el blanco a ti, Freixa?
Es puro, es la pureza, sí.
Bueno, ahora hablamos con Freixa de la pureza y más cosas.
¿Tienes algo que decir?
Busca Partidazo COPE en Instagram, TikTok, X y en nuestro Facebook El Partidazo de COPE.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 637 23 0010.
Una tela de araña es una estructura natural perfecta que su autora teje en lugares olvidados, igual que el depósito de un Cupra que no necesita repostar. Como en la gama híbrida Cupra, con hasta 131 kilómetros de autonomía eléctrica y 910 de combinada. Disfruta ahora de la máxima ayuda del Plan Auto Plus en todos los modelos. Descubre más en cupraofficial.es.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
Porque las mejores decisiones se toman en frío, ahora en El Corte Inglés tienes un 25% de descuento en aire acondicionado.
Mitsubishi Electric, Fujitsu, Toshiba, Hisense.
Además, financiación hasta en 24 meses.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 22 de marzo, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
En Tudela Navarra y en Santa Cruz de Tenerife hay alguien que está de enhorabuena forever. Y es que el viernes 27 de febrero, Eurojackpot de la 11 entregó 2 premios en España por un total de 860.584 euros. Así que les podéis felicitar forever lo que dura el premio. Y si quieres que a ti también lo bueno te dure forever, juega Eurojackpot de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2 años analizando coches. 103 horas de reviews. 1000 mensajes a tu amigo el experto. 4 visitas a concesionarios. 100 cambios de opinión. Y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 1 al 31 de marzo descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.